Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, amigos de La República. Bienvenidos a LR Más Economía, el programa económico del diario La República. Hoy lunes 20 de noviembre del año 2023. La economía peruana está en cuidados intensivos y la prolongada recesión hunde el empleo y complica el acceso a un puesto de trabajo a miles de jóvenes que cada año buscan insertarse en el mercado laboral. Sobre estos temas vamos a conversar con Fernando Cuadros, economista, ex viceministro de promoción del empleo. Pero antes vamos a ver cómo va el dólar en pantalla. Los cambistas compran el dólar en 373 y lo venden en 376. Y en la casa de cambio digitales se compra el billete verde en 374 y se vende en 375 en promedio. Vamos con el programa. Como dije al inicio, la economía peruana está en cuidados intensivos. Una recesión prolongada, tres trimestres consecutivos con cifras negativas y afecta el empleo en el país. Sobre esos temas hablamos hoy con Fernando Cuadros, quien está aquí en el set de La República. ¿Cómo estás, Fernando? Buenos días, bienvenido a La República.
Buen día, Rumi. Gracias por la invitación.
Muchísimas gracias a ti, Fernando. El Perú, como dije, está en una recesión prolongada, tres trimestres con cifras en rojo. A priori, ¿qué opinión tienes sobre estos temas?
Efectivamente, es un contexto bastante complicado para el país. Ya son tres trimestres de caída de la producción nacional de bienes y servicios, lo que evidentemente va a redundar en una menor generación de empleo, sobre todo empleo de calidad, menores ingresos y, digamos, una menor dinámica en general dentro de la economía nacional.
Recientemente has escrito un texto interesantísimo que ha sido publicado en una revista llamada Comunes, si no recuerdo bien. Rumbo a la vista. ¿Estamos rumbo al abismo realmente con esta situación tan compleja en la economía peruana?
Hasta el momento parece que sí, porque estamos en un contexto de crisis institucional de la democracia, diría yo, a lo que se suma, digamos, que el posible fenómeno del Niño, que hay que ver qué intensidad tiene, que va a afectar fuertemente a la agricultura, fundamentalmente. Todavía no salimos del contexto inflacionario, si bien hay una menor dinámica de incremento de precios, estos todavía siguen por encima del rango meta de, de inflación del BCR. Además, un contexto de indicadores del empleo precarios, estamos todavía por debajo de los estándares pre-pandemia.
Definitivamente.
Y un nivel de ingresos reales afectado, digamos, de forma significativa para los trabajadores.
Para que las audiencias nos entiendan, cuando hablamos de rango meta, estamos hablando de ese rango entre 1 y 3% fijado por el Banco Central de Reserva, donde la inflación debería oscilar. Sin embargo, como sabes, debido a situaciones internacionales adversas, trepó la inflación y hizo daño a todos. Explícanos un poquito más de esto, cómo ese descenso podría generarnos de alguna manera cierto alivio.
Efectivamente, la inflación se generó sobre todo por factores externos, incremento de insumos básicos para la economía nacional, trigo, maíz, soya, petróleo, subieron de precio en el contexto internacional, lo cual afectó pues a los productos de primera necesidad derivados, como aceite, harinas, fideos, combustibles, costo de transporte y demás. Además de un contexto de incremento del precio del dólar también, aceleró la inflación. Llegamos a tener una inflación anual de más del 8%, lo cual evidentemente afectó la capacidad de compra de los hogares, sobre todo los más pobres. El Banco Central de Reserva se vio obligado a aplicar una política monetaria contractiva, a incrementar la tasa de interés para moderar el incremento de precios. Y eso aceleró el contexto recesivo. Pero bueno,
hay quienes dicen que de alguna manera la parte monetaria, es decir, la política monetaria que lo tiene el Banco Central de Reserva, no fue de la mano con la política económica, la política fiscal que está en manos del Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Qué opinas tú?
Bueno, el BCR, digamos que se vio obligado, ¿no? En un contexto inflacionario importante, tuvo que aplicar políticas restrictivas, ¿no? Para moderar el incremento de precios. Ha logrado ya moderarlo en torno al 4%, ¿no? 4.3% aproximadamente a la fecha. Pero todavía estamos fuera del rango meta, ¿no? No obstante, lo que sí se quedó, creo yo, fue la política fiscal, que debió expandirse ya desde finales del año pasado, previendo este contexto, digamos, de recesión en la economía.
Los peruanos hemos visto, lamentablemente, un gobierno que no ha hecho nada, un Ministerio de Economía que ha estado cruzado de brazos prácticamente, o que ha estado de vacaciones, posiblemente. Justamente no se ha visto ese reflejo tan necesario que la economía peruana esperaba para remontar de esas cifras negativas, ¿es así?
Yo creo que se debió responder más rápidamente desde la política fiscal.
Así es, con mayor celeridad.
Incrementando la inversión pública, acelerando el gasto público, gasto productivo, gasto corriente incluso. para, digamos, hacer un contrapeso a la caída del consumo privado y la inversión privada y también generar incentivos al crecimiento de las distintas ramas de la economía. Recién en los últimos meses es que el Ejecutivo parece que ha tomado conciencia de la situación de recesión, recién la ha aceptado.
Recién ha reconocido que estamos en recesión hace poquito.
Y ha empezado a tomar medidas, creo yo, tardíamente para salir de esta situación. Creo que eso ha, digamos, agravado el contexto de caída de la economía, más aún con una política monetaria también contracíclica, ¿no? Entonces ya el BCR también debería pensar en ir moderando su política monetaria contracíclica en la línea de que ya se ha controlado más o menos el incremento de precios, y más bien habría que pensar en expandir nuevamente el crédito para acelerar el consumo y la inversión privada.
Y eso pasa obviamente por bajar la tasa de interés de referencia. Esto de alguna manera dinamizaría, digamos, los créditos en el país que tanto están esperando los agentes económicos. Estamos en LR Más Economía, el programa económico del diario La República. Envíe comentarios, envíe sus preguntas a las redes sociales donde usted está en este momento. Fernando, la pandemia hizo perder en el Perú cerca de 7 millones de empleos entre asalariados, independientes, formales, informales, así como el sector público y el sector privado. Así lo dices tú en tu texto. ¿Era previsible tras un año duro de pandemia donde la economía se contrajo drásticamente en 11%?
Sí, era lo esperado.
Esperado.
Lamentablemente hubo que aplicar cuarentenas y eso iba a implicar paralizar la economía y por ende que se pierdan puestos de trabajo.
Sí.
Era lo esperado. Lo que, digamos, se aplicó fueron algunas medidas para paliar los efectos negativos en el ingreso de los trabajadores o las personas que se quedaron sin un puesto de trabajo. No fueron las mejores en el año 2020, digamos 2021. No obstante, ya con la reapertura de la economía se logró reactivar la producción de bienes y servicios, se recuperaron los puestos perdidos, pero la inserción laboral no ha sido la mejor, lo cual se ve en que el nivel de subempleo actualmente, el nivel de informalidad laboral, está por encima de lo observado antes de la pandemia todavía.
Así es.
El empleo adecuado y el empleo formal están por debajo de lo que teníamos antes de la pandemia, y los ingresos reales también están por debajo, alrededor de 8%.
Y este nuevo contexto de desaceleración económica, recesión, obviamente, ¿cómo es el deterioro en el país del empleo?
Si ya, digamos, con el crecimiento del 2021 y 2022 todavía no habíamos recuperado el estándar de calidad laboral
pre-pandemia,
ahora con contexto de recesión la cosa es peor.
Qué terrible.
No vamos a poder recuperar, digamos, la calidad del empleo y más bien se va a empeorar, ¿no? Si no actuamos rápido, ¿qué va a suceder? Se va a perder empleo formal, se va a perder empleo adecuado, los ingresos reales van a seguir cayendo, digamos que la informalidad laboral y el subempleo, en lugar de seguir disminuyendo, van a seguir creciendo o al menos estancándose.
¿Cuáles son las cifras de desempleo que manejas debido a esta situación tan complicada en el país?
Mira, todavía estamos alrededor de un punto porcentual por encima de la tasa de desempleo antes de la pandemia.
Okay.
¿Ya? Desempleo alrededor del 6% aproximadamente.
Desempleo del 6% aproximadamente.
Sin embargo, con el contexto de recesión, ajá, es probable que este nivel de desempleo no siga cayendo, sino que más bien se estanque o comience a crecer.
Aumente, ¿no?, el desempleo.
Y hay que recordar también que con la pandemia se incrementó la inactividad laboral. Uh-huh. ¿Qué es inactividad laboral? Se refiere a la población en edad de trabajar, que no trabaja, pero tampoco busca trabajo. Entonces, hay mucha gente desalentada en sus casas, digamos, que ya dejó de buscar empleo y que ha pasado, digamos, estar fuera del mercado laboral.
Terrible.
Lo cual es un potencial problema para el país.
El premier Alberto Otárola en CADE ha culpado al gobierno anterior, al de Pedro Castillo, de la grave situación económica de este momento. ¿Tú lo consideras así?
No lo considero así, ¿no? Evidentemente que el gobierno anterior cometió muchos errores, eso está claro, sobre todo en el plano político. Pero bueno, en 2021 la economía creció más del 13%. Y el 2022 creció cerca del 3%.
2,7%, ¿no?, que es la cifra exacta.
Entonces, la economía no la dejaron en recesión, ¿no? La recesión se ha generado recién a partir del año 2022.
Y además estaban ministros importantísimos como Pedro Franque, Kurt Burneo. Obviamente la economía la dejaron en 2,7% de crecimiento en ese momento.
Sí.
¿Dónde estuvo el error entonces en todo este tiempo del gobierno de Dina Boluarte y Alberto Otárola?
Creo que no se previó, digamos, que la recesión que venía de afuera, ¿no? Hubo una desaceleración del contexto internacional, ajá, sobre todo en la economía china, que ha sido la locomotora del mundo, digamos, y de países como el Perú. Muchas de nuestras principales exportaciones van a China, ¿no? Entonces, al desacelerarse la producción china, evidentemente también nos afecta de manera negativa, ¿no? Entonces, ese es un aspecto. El otro tiene que ver con los conflictos sociales, ¿no?, que también han generado, pues, un escenario negativo y la falta de previsión respecto al fenómeno del Niño.
Además, estamos hablando de diciembre del año pasado, enero y febrero. Sin embargo, ya estamos, las últimas cifras son de septiembre y son catastróficas. Antes de seguir, 8 Sur, les vamos a presentar la historia de transformación de la comunidad Shipibo Conío de Santa Clara en Ucayali, que ahora tiene internet de alta velocidad. Este video llega con el auspicio de 8 Sur.
Bienvenidos a una historia de transformación y oportunidades en Santa Clara de Uchuña. En esta alejada comunidad nativa de la selva peruana, las oportunidades eran limitadas, especialmente en lo que respecta a la conectividad a internet. Pero eso cambió, gracias a una alianza estratégica entre la comunidad de Uchuña y la empresa 8 Sur. ¿El resultado? La llegada de internet de alta velocidad a través de Starlink Perú. Este internet ha brindado oportunidades de avances sin precedentes para esta población nativa, que gracias a la colaboración de 8 Sur, nos muestra que la tecnología puede mejorar vidas y comunidades enteras.
Fernando, vamos a recordar cómo le fue a la economía peruana en septiembre en este cuadro que lo vamos a ver en pantalla, con el dato más cercano entregado por el INEI, el Instituto Nacional de Estadística e Informática. Cabe indicar que el año pasado, durante el gobierno de Castillo y las gestiones de Pedro Franque Curburneo, la economía peruana creció 2,7%, y lo que vemos este año es un descenso continuo prolongado con cifras en rojo, solo dos cifras en verde en marzo y en abril de 0,37% en ambos casos. Sin embargo, estamos viendo 5 meses continuos de cifras en baja, a la baja. Desaceleración, menos 1,29% en septiembre. Obviamente son cifras preocupantes. Vamos a ver también el siguiente cuadro, cómo va a los sectores productivos. Allí estamos viendo precisamente que en septiembre la economía peruana bajó menos 1,29%, y hay sectores como manufactura que tiene un descenso de menos 9,3%, construcción menos 9,41%, el sector agropecuario en menos 0,878%. Fernando, estos sectores que deberían ser motores de la recuperación de la economía, generadores de empleo, están con cifras negativas. ¿Qué nos espera?
Hemos visto ahí ya 3 trimestres de caída del PBI.
Así es.
Y cada vez cae más. Eso es lo peor. Empezamos cayendo alrededor de 0,3% en el primer trimestre de este año, luego 0,5% y luego más 1%, ¿no? Entonces, ni siquiera se modera la caída, sino que empeora. Entonces, es un contexto, la verdad, que bastante preocupante, ¿no? Basta, digamos, que 2 caídas trimestrales del PBI tendencial para que estemos en recesión. Y hemos superado esa meta incluso. Y hay sectores bastante afectados, como podemos ver. Son pocos los que se mantienen en azul.
Así es.
Y tampoco es que generen mucho empleo. La minería, evidentemente, genera muchos recursos públicos, divisas, pero no genera mucho empleo directo.
Ese es el tema.
Ni encadenamiento. Entonces, por eso es que el empleo también se ve afectado. Sectores como la agrícola, la manufactura, que genera empleo formal, la construcción, vemos que están en rojo ya hace bastante tiempo. Incluso el sector financiero, sorprendentemente. Entonces, es un contexto, la verdad, que bastante complicado y amerita ya aplicar una política fiscal agresiva. Entiendo que el Ministerio de Economía ha planteado un conjunto de 25 medidas para incrementar el gasto y la inversión pública que deberían, pues, acelerarse. Ahora, tienen que ser medidas que impliquen gasto adicional. Si vamos a repetir gasto ya programado, pues el efecto no va a ser muy importante.
Fernando, el daño está perdido, así lo dijo un economista invitado también aquí en el programa. Lo importante es saber, ¿crees tú que el Perú podría salir de esta situación, como lo dijo el premier Otárola, para el primer trimestre del próximo año?
Este año está complicado, efectivamente. Ya vamos a crecer 0% en el mejor de los casos. Vamos a estar estancados en términos económicos e incluso podríamos caer un poco, ¿no?, por debajo de esa cifra. Y yo creo que el próximo año podríamos recuperarnos si es que tomamos las medidas del caso. Repito, que se requiere una política monetaria que ya empiece a ser más expansiva, que reduzca el costo del crédito, que incentive la inversión y el consumo privado, que a su vez implique un mayor gasto de la gente, de las empresas y que se genere empleo. También se requiere una política fiscal bastante agresiva con, digamos, un posible sacrificio del déficit fiscal, pero en aras de que la economía no caiga demasiado, entre otras medidas. Lo que sí no deberíamos hacer es esto de pensar nuevamente en reducir costos laborales. Ya se escucha que se quiere tocar el régimen agrario, echándole la culpa a la nueva ley agraria del problema del sector agrícola, lo cual es falso, porque tenemos más trabajadores en el sector agrario formal que antes de la derogación de la ley agraria.
Por lo tanto, entonces caería en saco roto decisiones de ese tipo de querer dar marcha atrás en el tema.
Podríamos mejorar temas logísticos, facilidades para la exportación, los temas tributarios de repente. Además, hay que recordar que la ley que fue derogada y reemplazada por un nuevo régimen agrario no es que haya sido derogada por completo, sino que hay varios aspectos que se mantienen y que se van a ir retirando de manera gradual. Yo creo que es irresponsable decir que la nueva ley agraria es la responsable de la crisis del agro. Más aún cuando es un sector minoritario. Solamente alrededor del 10% del empleo agrícola del país es parte del sector agroexportador moderno. Uh-huh. No nos olvidemos del otro 90% de pequeños productores agropecuarios,
agricultura familiar,
medianos dedicados al consumo interno, que están olvidados, que tienen un mayor peso.
Fernando, ¿cómo remontar el pesimismo que, según el ministro de Economía y Finanzas, debe ser dejado de lado por los empresarios porque se trata de un pesimismo nocivo, absurdo, que retrasa el país?
Lo primero, retomar, digamos, las fortalezas democráticas del país, ¿no? No puede ser que haya algunos poderes del Estado que pretendan coaccionar, manejar a otros, inmiscuirse en la labor de otros poderes del Estado. Cualquier inversionista internacional y nacional se desanimaría de invertir en ese tipo de países, ¿no? Yo creo que hay que ordenarnos, hay que respetar la autonomía de los poderes económicos, hay que retomar el carácter democrático del país. Creo que eso es muy importante, ¿no? Dejar de lado el autoritarismo y sentarnos a dialogar con las partes que han estado en conflicto, ¿no? No hay que olvidarse de ello.
Tú has utilizado la palabra autoritarismo. ¿Crees tú que este gobierno de Dina Boluarte y de Otárola es autoritario?
Yo creo que hay un manejo autoritario del poder legislativo y el poder ejecutivo, okay, ¿no? Que incide de manera negativa en la economía, que quita confianza al inversionista y a la población también, que es la que decide gastar, invertir, por ejemplo, en una vivienda. Una persona que ve un escenario negativo se desanima a invertir en
desalienta vivienda, la inversión, ¿no?
Más aún con un crédito que es incrementado producto de la política monetaria contracíclica.
Así es.
O restrictiva, mejor dicho.
Con un Congreso que se tumba toda la institucionalidad jurídica en el país, con un gobierno que tiene las manos manchadas de sangre debido a esas 49 ejecuciones extrajudiciales, en este contexto, los inversores, ¿cómo crees que nos ven desde afuera? ¿Con ganas de venir al Perú para traer su dinero? ¿Qué hacer en todo caso para cambiar esta situación?
Como un país inseguro, donde no se respetan las reglas democráticas, no se respetan las instituciones democráticas, no hay canales de diálogo social, y, digamos, no se incluye a la población dentro del diseño de la gran política pública, y conflictos, ¿no? Evidentemente, si no se solucionan estos conflictos, va a ser más complicado que venga la inversión extranjera y la nacional incluso, y así no se van a poder destrabar los grandes proyectos de inversión en la agricultura, en la minería y demás. Tienen que ser conversados con la población. De nada sirve incrementar la inversión si esta no va a generar empleo de calidad, si no va a respetar el ambiente ni, digamos, la sociedad donde se desarrolla. Creo que esto es fundamental.
Y además, en un marco de inseguridad ciudadana, con extorsiones, obviamente con sicariatos, etc., que no se resuelve. Tenemos un cuadro importante para ti, lo vamos a ver en pantalla, tiene que ver con la presión tributaria. Se nota un descenso de la presión tributaria del gobierno central acumulado en los 12 últimos meses, en septiembre de este año, 15,4%. ¿Qué refleja este cuadro, Fernando?
Bueno, una caída, pues, de la recaudación tributaria, en principio, por este escenario de recesión, evidentemente. También algunas exoneraciones que se han venido dando y que ya creo que deberían ser retiradas gradualmente, o mejor pensadas, mejor focalizadas en quienes realmente lo requieren. Y demuestra que empeoramos, digamos, nuestra situación a nivel latinoamericano. Ya estamos por debajo de la media en términos de presión tributaria. Uh-huh. Incluso para estándares de la región.
Con esta cifra no podríamos entrar a la OCDE, obviamente.
Con la OCDE es incomparable, ¿no?
Más de 30% de presión tributaria.
25, 30%.
Explícales en clarito, en sencillito, ¿qué cosa es la presión tributaria? ¿Por qué es importante tener en cuenta esta condición?
Se refiere, digamos, al porcentaje del PBI correspondiente a la recaudación tributaria.
Ingresos tributarios para el Estado.
Exactamente. Los recursos que tiene el Estado para gastar en qué. En servicios públicos de calidad, como educación, salud, seguridad, infraestructura productiva y demás. ¿Cómo le exigimos al Estado que nos dé buenos servicios públicos si lo que hacemos es cada vez contar con una menor recaudación tributaria? Por eso es importante también una reforma tributaria que amplíe la base de contribuyentes, pero también que tenga un carácter progresivo, que haga que los que tengan más ingresos también aporten más al fisco y el Estado tenga más recursos para poder destinarlos a servicios públicos de calidad y en buenas condiciones para la población, llegar a todos.
Y en un contexto donde los precios del oro están subiendo, el precio del cobre, somos productores de cobre, está subiendo, ¿qué hacer? ¿Se ameritaría una suerte de reforma tributaria para tener más ingresos y revertir esa caída drástica de la presión tributaria?
Sí, sí, en su momento el ministro Franke, en el sector de economía, planteó una reforma tributaria al Congreso, la cual fue lamentablemente rechazada, que iba en la línea justamente de recaudar más, cobrándole más a los que tienen más ingresos.
Así es
lo justo, digamos. No hubo apoyo ni siquiera, hay que decirlo, en su momento del gobierno, ¿no? Que le dio la espalda al ministro Frank y lo dejó solo en el Congreso.
Es por eso que también tenemos como consecuencia lo que estamos viendo en este momento. Fernando, muchísimas gracias. Pero antes de irnos, ¿qué le dirías tú a los congresistas? ¿Qué le diría al gobierno en este momento y a las amas de casa que obviamente tienen que capear este temporal tan complicado en el país?
Yo diría que pensemos en políticas que ayuden a salir de la crisis, que se respete, repito, el orden constitucional, el orden democrático, que se apliquen políticas fiscales y monetarias que vayan en la línea de reactivar la economía, que se genere confianza en el sector privado, en inversionistas y en consumidores, y que se apunte a generar empleo, pero no empleo a secas, sino empleo formal, de calidad, en planilla, con posibilidades de acceder a mejores ingresos, con mejora de la productividad. Pensemos en política grande, política de productividad, de diversificación productiva. Y si la cosa no va para más, hay que, digamos, que ponerse la mano al pecho y pensar en un adelanto de elecciones generales, que es algo que también pide buena parte de la población. Hay un 90% de desaprobación del Congreso prácticamente y del Ejecutivo. Entonces, hay que escuchar también a la población, digamos, ciñéndonos a las bases democráticas del país.
Y con nuevas autoridades hacer las reformas necesarias que el país espera.
Yo creo que sí, varias reformas en lo político, en lo económico, en lo social, en lo laboral, en la seguridad social, en lo tributario, todo con un carácter inclusivo.
¿Qué le dirías, y con eso sí nos vamos rapidísimo, tus recomendaciones a las familias respecto a su economía?
A las familias, que bueno, que cuiden sus ingresos, es un momento complicado, hay que priorizar el gasto, hay que gastar en lo que realmente se requiere en este momento, lamentablemente no es la mejor situación la que tenemos y hay que, digamos, que posponer los gastos que no sean prioritarios para otro momento, ¿no? Y más bien, gastar en bienes duraderos que resulten de utilidad para las familias en el mediano y largo plazo.
Fernando Cuero, muchísimas gracias por estar en R Más Economía.
De nada, Rumi, un gusto haber podido participar.
Como siempre. Fernando Cuero, gracias por estar en R Más Economía. Él es ex viceministro de Promoción del Empleo Economista. Muchísimas gracias, Javier. Muchísimas gracias, Fernando, por tu participación nuevamente. Nos vemos el día de mañana. Gracias por su atención. Tupananchiscama, Huargaycuna, Panaycuna, Yactamasicuna. Que Dios los bendiga.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.